Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
Muy buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Sí, sí, pueden escucharnos en el aparato de televisión. Transmitimos para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es o también a través del canal de YouTube Radio María España o a través de las aplicaciones para dispositivos móviles. Ustedes pueden instalar en su teléfono móvil Radio María España y pueden escucharnos ahí, en directo. Y bueno, en radiomaria.es tienen el podcast, el histórico de Radio María. Y bueno, hoy quiero dedicar este programa a mi madre, que está malita en el hospital, pero no se preocupen, no es nada grave. Lo que ocurre que, bueno, como es un poco ya mayor, pues a veces las cosas se complican un poco, aunque no sean graves. Pero si Dios quiere, pues ya pronto la tendremos en casa otra vez. Y bueno, muchos de ustedes me preguntan por Balduino, porque saben que yo siempre les pido oraciones por Balduino. Porque Balduino tiene una enfermedad no grave, pero incurable. El otro día les dije que se encuentra muchísimo mejor. Y es cierto, o sea, desde que estuvimos en Lourdes se encuentra muchísimo mejor. También es cierto que ahora está tomando medicación que antes no tomaba, pero yo creo que esta enfermedad, y lo creo sinceramente, es para gloria de Dios. O sea, yo creo que algún día ocurrirá algo, yo no sé cómo hará las cosas Dios, porque Dios es impredecible, pero nos dirá el médico, oh, me equivoqué en el diagnóstico porque no tiene nada, algo va a ocurrir. Yo no sé qué, pero algo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ustedes están rezando por la curación de Balduino. Y algunos de ustedes también me piden oraciones por porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pues también pedimos oraciones por ustedes, sobre todo por aquellos que nos los piden. También quiero dedicar este programa a la Noveno Alfa. ¿Y qué es la Noveno Alfa? Pues la Noveno Alfa pues es la brigada en la que yo estuve haciendo el servicio militar en la Escuela Naval Militar, que dentro de unas horas volveremos a jurar bandera en Marín, en Pontevedra, en la Escuela Naval Militar. Sí, sí, después del programa de radio cojo el coche y voy para allá. Y es un acto pues muy emotivo, muy especial. Vamos bastantes componentes de la brigada. Quiero agradecer a la Escuela Naval Militar que nos ha acogido para esta rejura, al comandante director, a todo el personal de la Escuela Naval Militar, no puedo nombrarles porque son muchísimos, y bueno, a mis compañeros que vamos a estar ahí compartiendo el día de mañana, bueno, ya hoy, ya es 19 de abril de 2024. Para mí es un día muy, muy especial por volver a ver a mis compañeros de brigada, por volver a estar en la Escuela Naval Militar en esta rejura de bandera. Un abrazo muy fuerte para todos ellos si me están escuchando y pronto nos veremos. Al acabar el programa salgo para allá. Para mí fue un honor formar por última vez la brigada, que, bueno, pues eligieron ellos que la formase yo. Fuimos a paso ligero hasta la escalinata de la escuela y ahí se disolvió por última vez la brigada Novena Alfa, y a partir de ahí cada uno ya iba a su destino. Yo estuve en los cazaminas, estuve navegando con ellos y la verdad es que disfruté mucho de mi servicio militar. Saben ustedes que pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden, 8x8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Sí, son 48 y 71 también es 8. Saludamos a Chimo de Valencia, a Vicente, que nos saluda desde Mataró, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla, Rafael del Puerto de Santa María, Teodoro de Salamanca, Francisco de Santander, que va a estar en Ávila y va a rezar por nosotros. Pues se lo agradecemos. Pedro y Maite de Nules, Alfonso de Madrid. Alguien me dice hola, pero no me dice el nombre. Pues si no me dices el nombre, pues me cuesta mucho saludar. Saúl de Granada, Saúl, ponme el nombre, porque si me pones hola, tengo que buscar para arriba otra vez que nos hayas saludado. Javier de Vigo, Santiago de Madrid, Rosario de Sevilla. Nos saluda también Mercedes desde Ceuta. José de Alboraya, Pilar de Coria, Conchi, que no nos dice de dónde. Un abrazo, Conchi. Si nos dices de dónde, te saludamos diciendo de dónde. Una persona que me pone muchas cosas, pero no me dice que es María Jesús, es de Badajoz. Cuando me saludéis, ponedme primero el nombre, porque si no, me cuesta encontrarlo. Creo que ya ha saludado a Rosario de Sevilla, Lola de Santander, Sandor de Villafranca, que me dice que está resfriado. Ten cuidado, Sandor, que ya se sabe cómo es la primavera. Yo también estoy un poquito resfriado. Genaro y Pilar de Santander, Charo de Algeciras, Plácida de Málaga, Ana y Rafa del Puerto de Santa María, Gustavo de Oviedo, Raúl de Santander, Carmen y Pepe, también de Santander. Sé que varias personas nos están saludando ahora desde muchos lugares. Yo, pues se lo agradezco. Y bueno, no me da tiempo a saludar a todos, no por nada, sino pues simplemente porque estamos, bueno, pues aquí en el directo, y a veces cuesta que todo en directo funcione mientras manejamos los aparatos. Vamos a una entrevista que creo que les va a gustar. Vamos a saludar a una persona que tiene una mentalidad renacentista ahora, en el siglo XXI. Él hace muchas cosas, por eso hablo de la mentalidad renacentista. Creo que les va a gustar, les va a encantar esta entrevista. Aprovechamos para saludar a Milagros de Madrid, que nos acaba de escribir ahora mismo, y yo sé que hay gente que me dejó en el tintero. Bueno, es hoy para mí un honor presentar a Carlos López Lucendo. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches. Me alegro mucho de estar en esta institución tan admirada y que no es la primera vez ya que estoy aquí en Radio María.
Haces muchas cosas y no sé cómo presentarte. Yo te voy a presentar fundamentalmente como artista, y dentro del arte haces muchas cosas, pero fundamentalmente lo que haces es escultura. También luego te presentaré como buena persona, porque sé que estás colaborando en muchas buenas obras, así que luego hablaremos también de ello. Bueno,
como quieras.
Dentro de la escultura, háblanos un poco cómo es el mundo de la escultura, porque todos más o menos hemos pintado alguna vez, aunque sea en el colegio, nos hacemos idea de qué hace un pintor. Y dentro de las artes, bueno, pues la escultura quizás un poquito más desconocida, aunque todos habremos hecho alguna figurita de barro. Pero ¿cómo se hace la escultura? Porque no se hace habitualmente con barro, ¿no? Cuéntanos un poco.
Claro, hay varios procedimientos. Bueno, me hubiera gustado también hablar de la base o el impulso o la vocación o las capacidades, etcétera, que hay internas en una persona para inclinarse por un aspecto o por otro. Yo he sentido siempre el impulso artístico, y por ello cuando me jubilé ya me dediqué plenamente a la escultura. Entonces, yo he tenido un inicio en el modelado, que se llama. En la escultura hay dos procedimientos. Uno de poner, yo lo explico así. Uno poniendo materia y otro quitando, eliminando materia. Es decir, si yo uno parto de la nada y yo voy poniendo materia, generalmente es el modelado, Y generalmente es o de barro o plastilina, se utiliza ahora también, y se van añadiendo, claro, lógicamente, sobre una estructura que dé solidez a esa materia que vas añadiendo, pero tú vas añadiendo, partiendo de la nada, vas añadiendo materia hasta configurar la escultura que tú quieres, la figura que tú quieres. Esa es lo más elemental. Y
¿Y
luego hay otra.
con qué materiales se puede ir añadiendo, ¿no?
Pues la definición sería un material que sea maleable, que se puede moldear para que tú le puedas dar el volumen y la forma que tú deseas. ¿Y cuál es el tradicional? Pues la arcilla, el barro, el barro. Simplemente el barro, también arcilla, que es prácticamente lo mismo, y ahora también se utiliza la plastilina, porque también es muy moldeable y es más limpio al utilizarla, no te gotea, no etcétera, como el barro, y no mancha tanto el alrededor de donde estás trabajando, y es buena también para modelar. Para modelar. Entonces parto de la nada y voy añadiendo materia hasta conseguir las formas que se quieren dar a la figura que vas a hacer. Y luego la otra que sería quitar materia, es decir, yo ahora tengo en proyecto hacer una figura de mármol y tengo que traer un bloque de mármol, o de Carrara o de Almería o. Y entonces quiero, que es lo que han hecho pues siempre Miguel Ángel, etcétera, los que han trabajado el mármol, es ir eliminando materia que me sobra para llegar a la figura que yo quiero.
Y no es un poquito más delicado porque yo siempre digo, bueno, pues añadir, pues si algo no te queda bien, lo deshaces, lo vuelves a hacer, pero cuando estás quitando,
Claro.
claro, yo en plan de broma, siempre cuando estudiábamos arquitectura, en plan de broma, cuando dibujábamos imágenes y tal, y tenían una nariz rota por el tiempo, ¿no? Porque ha pasado el tiempo y la escultura pues se ha roto, ¿no? Decíamos, imagínate a este hombre haciendo con todo el cuidado la nariz, ¡ping! Y se le cae, ¡ay! ¿Y ahora qué haces, no? Entonces,
Claro,
es muy
claro.
delicado.
Es que decimos que en la piedra, en el mármol, puedes quitar, pero no poner.
Claro.
Es decir, das un golpe a uno y ya la has fastidiado. Bueno, te puede tener algún. Pero por eso, previamente, generalmente, casi siempre, se hace un modelado, un modelo que haces de la figura tal como la quieres realizar de tal forma que tú cuando vas a empezar a quitar mármol, a trabajar en el mármol, tú tienes al lado la figura que hayas creado anteriormente. Entonces, bueno, pues te da más seguridad porque hay una máquina que se llama máquina de sacar puntos o con un compás grande que te vas tomando las medidas del modelo que tú tienes realizado, modelado. Y le vas pasando al mármol, le vas quitando según las medidas que tienes en el modelo ya de referencia. Y bueno, pues ahí vas. Pero el modelado en barro, o cualquier otra materia maleable, es también muy interesante porque se establece un diálogo grande. El escultor tiene la configuración de su obra en la mente. Yo le llamo que lo tengo una gran visualización sobre la obra que he concebido. Y la veo, aunque está en mi mente, veo que la imagino, la veo claramente. Entonces lo que hago, casi yo digo que lo que hago es copiar de lo que tengo en la mente. Pero se establece un diálogo con esa obra. Es decir, tú te retiras o vienes por la mañana al día siguiente y dices, ay, esta mano me parece que los dedos deben cambiarse. Y entonces te manda mensajes. La obra que tú estás haciendo te está dando mensajes y estableces un diálogo con esa obra. Y eso es muy interesante, es emocionalmente, de cara a la creatividad del escultor. Bueno, pues todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero eso me gusta también. Ahora, el modelado, que es el trabajo, la realización en barro primeramente, es mucho también muy complicado, porque hay que hacer moldes, pasarlo a otro positivo, del negativo del molde a un positivo en cera, para pasar cuando lo quieres hacer en bronce. De esa luego hacer otro molde para que entre el vacío, se llama la cera perdida, que es que eliminas la cera cuando ya tiene un soporte por dentro y por fuera, y se elimina la cera para que quede el hueco para que ahí entre el bronce. Y bueno, es un proceso un poco, y luego las pátinas y todo, es un proceso muy complicado. Esto se suele hacer en la fundición, y bueno, todo ello es así.
Sí, yo sé que tienes bastantes obras. Luego te pregunto, bueno, luego no, ya te puedo preguntar ya, porque te hago una pregunta
Sí,
doble.
sí, sí.
Háblanos de la obra que estés más orgulloso y de alguna, que yo sé que tienes alguna, en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Háblanos
Sí.
de alguna de la Almudena y de qué obra estás más orgulloso de la que has hecho, de las que has hecho.
Bueno, pues mira, te hablo de la catedral, está concretamente en la cripta, en la capilla que da acceso al cabildo. Es un pantocrátor, ya sabéis que el pantocrátor es la figura primordial, dijéramos, del arte románico, de un monumento románico. Es el que preside, de hecho se llama el Cristo que preside, la figura presidente de la iglesia románica que sea. Entonces, está siempre preeminente en el ábside, en la figura central en el ábside, o bien en la puerta de entrada, presidiendo la entrada al templo. Y bueno, pues a mí el románico es un estilo que siempre me ha gustado muchísimo. Prácticamente he visitado casi todo el románico de España. Y esa figura, pues hice un pantocrátor, que llaman también el Cristo en majestad. El Cristo, el Dios Todopoderoso, Pantocrátor, el que gobierna todo, el Todopoderoso. Y esa figura me cautivó. Y entonces, pues lo hice en madera, que está recubierta de oro, excepto las partes de las carnaciones, las carnaduras, de la carne, que lógicamente no tiene que tener su color de carne, y no se le pone el oro, pero además todo está cubierto de oro fino, de 21 quilates, y después está policromada con diversas tonalidades. Está realizada la policromía al temple, al huevo, que es una pintura muy tradicional. Ya todos los del Renacimiento y tal utilizaron esa técnica, y no es muy utilizada, pero sí cuando se policroman esculturas, casi siempre es al huevo. Y después, pues un estofado, que no sé si aclarar, el estofado es una, cuando tú has dado la pintura encima del oro, haces dibujos eliminando parte de la pintura para que aparezca el oro. Esa vista del oro va formando, pues en los mantos de las imágenes y tal, unos dibujos que parece que está pintado, pero no, es el oro que está debajo, que se le ha levantado la pintura haciendo unas figuras, la que sea. Y le he puesto varios detalles, bastantes detalles tiene este Pantocrátor mío. Le hice también de estofados.
Sí,
Y está allí, sí.
muchos pantocrátores tienen la mano de Jesús así como, como con unos dedos arriba y otros así un poco plegados, como bendiciéndonos. No sé si, no sé,
Claro.
no sé, no es obligatorio,
Ah,
creo.
exacta. Exactamente así está. Con la mano derecha está bendiciendo y con la izquierda está manteniendo, sujetando o mostrando el libro de la Santa Escritura, podríamos decir, de la Biblia, de la ley de Dios, etcétera,
Si
¿no?
vamos a la cripta de la Almudena, se puede ver tu escultura.
Claro,
Pues
ya por eso he comentado antes que está en la cripta, en la capilla, donde se entra al cabildo. Tiene una puerta grande, es el acceso al cabildo, al recinto del cabildo, y está al lado de la capilla donde está el sagrario, un San Fernando grande que tiene esa capilla, y al lado está esta otra, y entonces está por encima de la puerta. Claro, entonces tiene el inconveniente que está un poco alto y no se percibe bien la figura con detalle. Pero, porque claro, está el Pantocrátor, si está en la entrada de una iglesia románica, siempre está por encima de la entrada, de la puerta, ¿no? Y una cosa que quisiera comentar sobre este tema es que siempre me ha impresionado y recuerdo aquellos momentos cuando yo empecé a me sobrecogí totalmente cuando yo empecé a perfilar, a diseñar el rostro de Dios. Yo estaba pensando que estaba haciendo un retrato, estaba poniéndole la cara a Dios. Dios mío, pero yo soy capaz de hacer esto. Y bueno, pues tuve que atreverme con mucho respeto, con mucho incluso miedo, sobrecogido. Y luego, pues la configuración de todas sus formas, de sus volúmenes, etcétera, eso es una cosa impresionante, el crear y darle forma a un Dios que tú veneras y que es tu Dios y que lo quieres, etcétera. Y eso es una cosa fuerte, fuerte, de una impresión grande.
Sí, porque
Sí, y
además
quería contar.
eso queda ahí. O sea, quiero decir, eso con el paso del tiempo, pues
Claro.
estará ahí y bueno,
Claro.
y
Sí.
nada.
Sí.
Yo quería preguntarte también, bueno, no sé si quieres comentarnos otra obra, porque te he dicho una, la que estaba
Sí.
muy bien, hay otra, y también quería preguntarte sobre otras cosas que también hace. No sé si nos va a dar tiempo a todo.
Sí, bueno, lo que quieras. Mira, yo tengo aquí ahora mismo al lado mío un Moisés.
Wow, Moisés, eso es atrevido, ¿eh?
Sí,
Porque
grande.
nadie sabe cómo era Moisés, o sea que es atrevido, por eso lo digo.
Claro, yo tuve que estudiar mucho la Biblia, todo como fue, como. Mira, yo te voy a contar una cosa muy curiosa. Yo hice unas tablas, pues muy bien diseñadas, haciéndolo el perfil muy bien diseñado, los ángulos perfectos, etcétera, etcétera. Y un día, de lo que he dicho antes, de que llegas y el escultor dice: ah, pues esto me gusta, lo voy a modificar, no me gusta así, tal. Bueno, pues eso es lo que me pasó con las tablas. Digo, pero bueno, si yo he estado leyendo en la Biblia para cómo ocurrió todo aquello, y Moisés bajó del Sinaí para mostrar las tablas y las leyes a lo que le había escrito, Dios le había manifestado, y va y se encuentra que está su pueblo adorando un becerro de oro, y entonces se enfureció, cogió las tablas, las tiró contra el suelo, las rompió, etcétera. Y tuvo que hacer unas tablas allí, nuevas. Digo, pero ¿cómo haría en un éxodo que iban de lado caminando por el desierto? ¿Qué herramientas o qué cosa tendría? Entonces dije, no, no, lo voy a hacer a la manera que yo supongo que lo haría, un poco toscamente, un poco sin perfiles perfectos, y entonces lo modifiqué todo aquello. Y eso es un ejemplo de lo que he dicho antes, de cómo vas modificando. Bueno, pues este Moisés está de pie, está con la mano izquierda señalando con el dedo hacia arriba y mostrando esas tablas con los cinco primeros mandamientos, porque detrás hay otra tabla que se supone que llevaba los otros mandamientos. Y en hebreo, yo estudié hebreo, cuando era iba yo estudiaba para dominico y estudié un curso de hebreo muy bueno, y luego después en el seminario que me matriculo aquí en Madrid, en algunas asignaturas también en hebreo hice algo. Y total que lo tengo escrito en hebreo y bueno, y entonces con la mano izquierda está señalando hacia arriba y con la derecha está mostrando las tablas. Y entonces lo que quiere decir, Dios me ha dado esto para vosotros, estas leyes para vosotros. Y mostrando como mostrando las tablas al pueblo, ¿no? Entonces está de pie y erguido. Y hay una tendencia en el románico que es una figura, por ejemplo, el maestro Mateo tiene en la catedral de Oviedo unas columnas que en su fuste tiene una pareja de apóstoles, emergen de las columnas. Y este Moisés yo lo hice así, y entonces emergen de una gran columna con un capitel con figuras románicas totalmente en relieve en ese capitel. Y bueno, y este está en madera y es muy expresivo, sí, me gusta, sí. Y luego, sí.
Sí. No, bueno, no sé si nos ibas a contar alguna más, porque con el poquito tiempo que nos deja la radio, porque ya ves que el tiempo pasa volando en
Ya.
la radio. Ya, ya,
Bueno, pues venga.
te quería preguntar también, porque tú eres, yo creo que le das a casi todas las artes, bueno, exagero un poco a lo mejor,
Sí.
pero yo te veo una persona muy renacentista. Nos cuentas ahora que estás estudiando en el seminario, bueno, y sé que cantas también.
Sí.
De forma breve, cuéntanos un poco tu afición por el canto y qué es lo que haces.
Bueno, antes quiero lo que tú has iniciado el tema, que renacente. Soy absolutamente enamorado del Renacimiento y del arte y de la. Tengo estudiado todas las proporciones áureas, etcétera, de los griegos, de Fidias, del Partenón, etcétera. De todo eso me enamora. Bueno, pues el canto es una de las manifestaciones por eso se llama armonía en la música, porque la belleza del arte, en el arte para mí, en el Renacimiento, en el mundo clásico de Fidias, las proporciones áureas, etcétera, está como concepto aglutinante en la armonía. Entonces, la música es plena armonía, es el arte también por esencia. De hecho, las musas venían ¿cómo se llama? Del monte donde estaban los dioses, y venían cada una especializada en un tema. Bueno, pues la música viene del nombre de musa. De musa, entonces como la esencia de la inspiración en la música, ¿no? Bueno, yo desde pequeño siempre he estado cantando en coros y bueno, y ya llevo, yo no sé si 15 o 20 años cantando en coros. Y ahora canto en el coro Filarmonía. Tenemos cada año del orden de 6 conciertos, en el todo siempre en el Auditorio Nacional. Y ahora últimamente participo como en 4 conciertos así al año, y todos de música clásica. El otro día estuvimos cantando la Novena Sinfonía de Beethoven o la creación de Haydn, etcétera, ¿no?
Tenéis que
Y eso.
avisarnos cuando cantéis para ir, porque hay mucha gente que no os conoce. Yo tengo la suerte de que sí te conozco, sí conozco a Carlos López Lucendo, es una persona que yo además
Sí.
admiro mucho. Y además en
Sí.
Filarmonía creo que también canta Luis Antequera, ¿no? Creo
Exactamente.
Entonces, yo creo que es una buena oportunidad cuando cantéis que nos aviséis para que os conozcamos. Y a propósito de conocernos, voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con la entrevista, pero que me acabo de acordar. Este sábado, hoy es viernes, mañana sábado a las 7 de la tarde, en la Casa Museo Federico García Lorca de Valderrubio, en Granada. Si viven ustedes cerca, 7 de la tarde, apúntenselo, en Valderrubio, Granada, en la Casa Museo Federico García Lorca, estará Federico Llanas. Bueno, ya saben, perdón, Feliciano, he dicho Federico,
Feliciano, sí,
Feliciano
Feliciano.
Llanas.
Sí,
No
sí,
dejen de ir, porque es una persona
sí.
que merece la pena conocerle, de verdad. Yo sé que los papeles son muy divertidos, es una persona, es muy agradable y es muy divertido. Si viven cerca, le dan un premio y la entrada es libre. O sea que si viven cerca de Valderrubio, mañana a las 7 de la tarde, no dejen de ir por la Casa Museo de Federico García Lorca y ahí pueden conocer a Feliciano y les va a encantar.
Feliciano es plena sabiduría y sobre todo una memoria grandísima y sobre todo una expresión fluida absolutamente, magnífico, sí.
Sí. Y además, una cosa que creo que yo cuando estoy con mis amigos hay algo que yo valoro mucho y es que es buena persona, igual que Carlos López Lucendo,
sí,
a quien estamos entrevistando.
No.
Porque Carlos López Lucendo dedica gran parte de su vida, a trabajar con las misioneras de la caridad, fundada por Santa Teresa de Calcuta.
Que fue
el Premio Nobel de la Paz. Cuéntanos. Has estado en India, si no me equivoco, y colaboras con ellas,
sí,
aquí en España. Cuéntanos un poco.
Sí, de hecho, bueno. La Madre Teresa, yo siempre le digo a la Madre Teresa, porque es tan tan cercana a mí, tan entrañable, que ya Santa Teresa me parece que la tengo muy distante. Bueno, pues sí, yo fue una... Ya llevo 24, 25 años colaborando aquí en Madrid. Primeramente a los 23 años en una residencia que tiene aquí en Madrid, atendiendo a enfermos de SIDA, que ahora los enfermos de SIDA con unos retrovirales que salieron tienen un aspecto mejor, pero, aunque inválidos, pero antes era una cosa de súper mal, pobrecitos. Entonces, pues teníamos que hacerle todo, desde acostarlo, ducharlo, levantarlo, todo. Bueno. Y era un te remueve todo tu ser, te transforma, te implica todo tu ser, todo tu persona, te implicas con ello porque lo ves, te identificas con toda la las limitaciones, las desgracias que tienen estos enfermos, etcétera, ¿no? Y cuando la pandemia no podíamos, sí, tuvo una época, y entonces me fui al comedor que tienen también de las hermanas, ahí en Vallecas, y estoy ahora en el comedor también, dando de, pues eso, preparando las comidas, los elementos de las comidas, y luego repartiendo los platos, las comidas, interactuando con ellos también, porque eso me gusta mucho, pues darle una sonrisa, un saludo, una conversación levísima a cada uno.
Claro.
En fin, sí, todo
que,
eso.
Que muchas veces lo necesitan más a lo mejor que otra cosa, ¿no? Porque
hay
gente, por desgracia, que está muy marginada. Uy, perdona, que tengo que apagar un móvil que me están llamando. Un segundín.
Sí.
Bueno, pues ya está. Esas son cosas del directo.
Bueno, pues simplemente, sí, simplemente con una sonrisa que les des, que un saludo y tal, les haces cambiar la cara absolutamente, ¿eh? Absolutamente. Se cambia la sonrisa, van con un gesto decaído, etcétera, y tú le saludas, hola, ¿qué tal?, ¿cómo te va?, no sé, y una sonrisa y tal, y les cambia totalmente la cara, sí. Eso es. Y luego, pues hubo en tres ocasiones, me fui a Calcuta, allí a la India.
Yo quería preguntarte por tus viajes a la India, que estuviste trabajando con ellas en la India.
Tuve 5 meses allí, en 3 viajes que hice, 5 meses. Y en la raíz pura y siguiendo todos los pasos de la Madre Teresa y todos los centros que allí tienen. Y la primera fundación, que es donde iba yo, Calicut, que se llama, porque es allí el barrio de Calicut, y es porque allí está el templo de la diosa Kali, de los indios, de hindúes, y entonces le cedieron a la Madre Teresa una nave y fue allí la primera fundación. Y le llaman de sobrenombre el hogar del moribundo.
Vaya.
Para que veas, sí, para como expresión de lo que es aquello. Allí va llevan siempre los que están. Yo alguna vez creía que traía un enfermo, lo pasaba vendiendo, no, no, a tanatorios, es que viene muerto. Y bueno, y entonces, pues allí es un. Ay, para, si cuento detalles, pues no tenemos programa para ello.
Claro, otro día podemos hablar de eso. Pero
Sí,
yo creo
pues
como
sí.
hay gente aquí llamándonos a varios teléfonos, digo yo, oye, pues vamos a aprovechar y vamos a abrir el micrófono a los oyentes, que parece que hay gente que quiere contactar con nosotros, pues vamos a abrir el micrófono.
Ah, pues muy bien, encantado de dialogar, sí.
Si quieren participar ahora, no tarden, porque el programa, ya saben que el tiempo en la radio pasa volando. Tienen que llamarnos al 91-005-94-19. Y además pueden hacer la pregunta que consideren o el comentario que consideren a Carlos López Lucendo, que está aquí, que él es fundamentalmente escultor, pero en general es artista y hace muchas cosas. Y tienen que llamarnos al 91-005-94-19. Bueno, y Carlos, cuéntanos un poco, mientras recibimos esas primeras llamadas,
Sí.
yo quería preguntarte por el proceso creativo, la creatividad. Bueno, tenemos ya una llamada, o sea, que luego
Ya.
si nos da tiempo nos lo cuentas,
Bueno,
pero vamos.
cuando quieras y si no otro día hablamos. Oh.
Uy,
Bien, bien.
tenemos que hablar de muchas cosas, porque Carlos es un pozo, o sea, que no se acaba nunca.
No, bueno.
Vamos a dar paso a esta primera llamada que tenemos aquí. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Javier Ángel.
Buenas noches, ¿quién eres?
Mira. Soy Francisco Jesús Muñoz López de Hellín, Albacete.
Cuenta, cuenta.
¿Conoces Hellín, la ciudad del tambor? ¿Te
No,
suena?
me suena, pero creo que no he estado.
¿No has estado? Bueno, pues te encantaría nuestra Semana Santa. Bueno, Javier Ángel, si te parece bien, te voy a decir una cosa muy importante para mí.
Cuéntame.
¿Me escuchas bien?
Sí, pero lo único que te voy a pedir es brevedad porque tenemos bastantes llamadas.
Muchísima brevedad. Me encanta tu programa, Javier Ángel,
Nuestro,
y me.
también tuyo.
¿Eh?
Nuestro, también tuyo.
También mío. Te escucho siempre desde hace muchos años y me gustaría, si es posible, que esta noche o en otra ocasión trataras el tema de la depresión en España, que me consta que mucha gente la sufre. Un abrazo muy fuerte para ti y enhorabuena por el programa, Javier Ángel.
Muchísimas gracias, abrazo fuerte. Y vamos a dar paso a Marisa y le vamos a pedir, por favor, brevedad, porque tenemos bastantes llamadas ahora mismo en cola. Adelante, Marisa, el micrófono es suyo.
Hola, buenas noches. Bueno, mira, yo me enchufé a este programa ahora y oí este señor tan majo de que trabajó o que trabaja en un comedor atendiendo gente, gente necesitada. Bueno, yo lo aplaudo porque yo fui que comí un día en los franciscanos en Pontevedra, en un comedor. Y da gusto cómo atienden a uno con ese cariño, con esa cercanía, esa dedicación que es muy loable y lo felicito.
Pues mu muchas gracias, Marisa. Un
Ah, yo
abrazo fuerte. Vamos a...
igualmente.
Sí.
Yo querría contestar a Marisa brevemente, porque no quiero acaparar tiempo. Pero a mí me dan, las personas que van allí a comer me aportan muchísimo, porque yo salgo con el corazón lleno, emocionado, cuando los veo en la calle, el saludo que me hacen, es una cosa, una riqueza tan grande la que yo percibo de ellos. O sea que si se le da cariño y comida a las personas te devuelven una riqueza enorme.
Don Carlos, una pregunta rápida que nos preguntan por WhatsApp antes de dar paso a más llamadas, que enseguida damos paso. ¿En qué seminario estuviste estudiando? Me preguntan.
Bueno, yo estudié para los dominicos en Almagro, en Córdoba 1 año y 3 de la filosofía en Granada. Estuve 9 años, desde los 11, de los 12 años hasta los 21, y Sí. Y luego después, en el seminario de aquí de Madrid, San Dámaso, la Universidad de San Dámaso, me he matriculado en asignaturas sueltas, pero ya como complemento de interés,
Para
sí, nada más.
disfrutar del conocimiento.
Exactamente, exactamente.
Vamos a dar paso a Mariví, que nos ha llamado al 91-005-9419. Le pedimos brevedad porque nos queda muy poquito tiempo para llamadas. Adelante, Mariví.
Pues sí, buenas noches. Me encanta su programa y es para felicitarle a ustedes y a este señor que habla tan re bien. Me encanta la música y me encanta todo de Radio María.
Lo hace, lo, lo
Muchas
hacemos.
felicidades y buenas noches y un beso muy grande para todos.
Gracias, Mariví. Lo hacemos lo mejor que podemos.
Igualmente para ti.
No es nuestro, es nuestro de todos. Usted también,
De
Mariví.
todos,
Usted
todos
también.
los voluntarios y todo, Radio María,
Y los
que es una
oyentes.
felicidad para todos. Soy una persona mayor y vivo feliz con Radio María.
Pues nos alegramos de poder
Que la
participar.
Virgen los bendiga y nos bendiga a todos.
Yo en plan de broma, yo digo, el día del juicio final dirán, hombre, tú eres el de la radio de mamá, dirá. O sea que.
Ay, 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 me están haciendo muy feliz con escuchar lo que ustedes están hablando, este señor. Un abrazo muy grande y un beso para todos.
Gracias, Mariví. Otro día que llames tienes que apagar la radio porque soy un poquito de eco. Abrazo fuerte.
Sí, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Y nos ha llamado también al 91-005-9419 Conchita. Adelante, Conchita, el micrófono es suyo. Conchita, ay, perdón, perdón, que no le he dado paso. Ahora ya sí, Conchita, discúlpeme.
Sí, que el apostolado mundial de Fátima de Valladolid, mañana tenemos la suerte dentro de unas horas de salir para Fátima. Así que
Ay,
rezaré por Radio María y
ay.
por todos.
Y rece también por Balduino, que tenemos que ir a Fátima.
Vale.
Hemos ido a Lourdes y no hemos ido a Fátima.
Pues hay que ir a Fátima. Mi madre la curó cuando yo tenía 3 años. Y aquí tenemos una pequeña escultura de la Virgen de Fátima que la tuvieron mis padres toda la vida en casa, y luego cuando se vinieron aquí conmigo, pues me la traje y aquí la tengo en el mejor sitio de la casa, una Virgen preciosa. Yo he ido ya muchas veces. Bueno, pues el Apostolado Mundial de Fátima de Valladolid, vamos mañana. Bueno, dentro de unas horas, yo de aquí salgo a las 6.
Pues
3 autocares. ¿Qué me
no
parece?
nos olvide en sus oraciones y sobre todo no olvide de pedir
Pediré
por la curación de
por su
Balduino,
hijo.
que
Pues una
es que
cosa,
yo soy tan seguro de que va a ocurrir, es algo que tengo.
tienen que ir a
Bueno,
Fátima, por Dios.
yo he ido varias veces.
Ah,
No, no he
bueno.
ido recientemente, pero he ido. Yo siempre cuento
Ah.
la anécdota muy rápido. Yo suspendí el fin de carrera de arquitectura, en aquella época era relativamente normal suspenderlo, o sea, no es que fuese suspendí. Y cuando iba a entrar a la revisión, me dice una vez, él dice, hoy es el día de la Virgen de Fátima, pídele a la Virgen aprobar. Y yo dije, bueno, si apruebo, iré a Fátima. Y en el fotograma siguiente estoy yo subida a la moto camino a Fátima. No solo aprobé, sino que saqué buena nota y todo, o sea, que nada. Pero bueno, lo resumo
Yo,
porque.
sí, bueno, vamos a Fátima, vamos a lo que va a ser pronto el centenario de Jacín, no, de Jacín, no, bueno, me pongo nerviosa. En España se apareció también y mucha gente no lo sabe,
No,
que se
no
apareció la
olvide lo
Virgen.
de Gara... Señora, no
No me voy
olvide
a
lo de
olvidar.
Garabandal.
Claro.
No, pues eso de Garabandal a mí no me acaba de... ¿Sabe por qué no? Porque todavía la iglesia no lo ha aceptado. Entonces yo no he ido nunca. No,
Bueno.
no, no, no. Pero se apareció en Pontevedra a Lucía, digo ya Jacinta. Jacinta era la santa. A Lucía se apareció y ya está en proceso de beatificación. Lo anterior a la beatificación ya lo tiene. Y
Fuera.
va a ser el centenario en el 25, creo que es.
Conchita,
Y va a
pues
ser maravilloso. Vale, pues pediré por todos, ¿eh?
muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Pediré por todos los oyentes voluntarios, de Radio María, y por Balduino, que la Virgencita le eche un capote como a mi madre se lo echó
Se lo va a
cuando yo
echar.
tenía 3 años.
Yo estoy completamente seguro.
Bueno.
Muchas gracias, un abrazo
Mucha
fuerte.
suerte, adiós, adiós,
Gracias,
gracias a todos,
buen viaje,
gracias.
gracias.
Gracias, estupendamente serás, y adiós.
Carlos, tenemos que terminar ya la entrevista.
Sí.
Como consideres oportuno. Tiene que ser ya muy breve, no nos queda casi tiempo.
De acuerdo, nada. Bueno, lo que tú, como tú veas, la organización vuestra, y de acuerdo. Y estoy encantado de poder manifestar todas mis experiencias, y tan brevemente, pero bueno, ahí así rápidamente. Y el proceso creativo también es muy interesante, sí.
Tenemos que hablar de esto y de más temas, porque hoy hemos entrevistado a Carlos López Lucendo. Él es escultor, hemos hablado de escultura, también canta, hemos hablado un poquito de canto, y luego es buena persona. Participa desde hace 23, 25 años, ha dicho, con las Misioneras de la Caridad, que fundada por Santa Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz.
Así es.
Abrazo fuerte, Carlos, y nos queda pendiente más, que tenemos que hacer más entrevistas.
Cuando quieras, cuando queráis,
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Buenas
y
noches.
Y un saludo muy grande a todos los oyentes,
Muchas gracias. Y a continuación, venga. Leonardo de Miel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy nos va a hablar de una persona muy generosa.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, me alegro de estar aquí con ustedes. Dentro de 4 días, el próximo día 22, es el aniversario del nacimiento, en 1758, del general Francisco Javier Castaños Aragorri y Urioste y Olavide, duque de Bailén. Nacido en Madrid, era de origen vasco. Y a los 10 años de edad recibió el grado de capitán de infantería, que el rey Carlos III le concedió en atención a los méritos de su padre. Con 16 años comenzó una carrera militar que duró nada menos que 78 años, hasta su fallecimiento, a la edad de 94, siendo capitán general de los Reales Ejércitos Españoles. Tuvo además actividad política, llegando a presidente del Consejo de Estado y también presidente del Consejo de Regencia de España e Indias, así como senador. Y en su dilatada vida recibió los más altos honores, títulos y nombramientos del reino, entre ellos el Ducado de Bailén, otorgado por el rey Fernando VII con carácter vitalicio, que años después la reina Isabel II lo convirtió en perpetuo y hereditario. El general Castaño se distinguió principalmente en la Guerra de la Independencia Española y muy especialmente en la Batalla de Bailén, que tuvo lugar en julio de 1808 y en la que derrotó al general francés Dupont, que estaba al frente del ejército invasor de Napoleón I. Después de esa derrota, el rey José Bonaparte, el usurpador hermano del emperador invasor, abandonó España. Resulta casi desconocido, y desde luego a mí me ha sorprendido saberlo ahora, que el glorioso general Castaños, que había alcanzado los rangos más altos del estamento militar y que había escrito algunas de las páginas más gloriosas de la historia de España, decía que resulta casi desconocido que falleció en la más absoluta penuria económica. El periodista y escritor Israel Viana Silva, también historiador y arqueólogo, ha escrito un breve texto en el que lo explica y me ha parecido interesante leerlo aquí en Pensar y Sentir. Dice así: el célebre general Francisco Javier Castaños, nuestro héroe de la batalla de Bailén contra las tropas invasoras de Napoleón, fallecía en 1852 con nada menos que 94 años, una edad sorprendentemente elevada e inusual para aquella época, sobre todo si tenemos en cuenta su dedicación casi exclusiva al ejército español y la gran cantidad de guerras en las que participó. En la prensa del día siguiente a su fallecimiento se decía que esta muerte, aunque era ya de temer si atendemos a su avanzada edad, no ha podido por menos que afectarnos a todos. También se recordaba que Castaños había nacido en Madrid el 22 de abril de 1758 y que había recibido el grado de capitán de infantería de la mano del rey Carlos III. Eso quiere decir que había pertenecido al ejército durante más años que nadie del que se tenga noticia en España. El general llegó al final de sus días abrumado por todas las condecoraciones recibidas, incluso agobiado, añadían las principales cabeceras de los diarios, pero sin un gesto de altivez, ni superioridad o orgullo. Un día después de su muerte, no hubo diario español que no dedicara la práctica totalidad de sus páginas a elogiar la figura de este héroe de la guerra de independencia contra los franceses, el artífice de la primera derrota de Napoleón en campo abierto. Sin embargo, resaltaban igualmente que había dejado este mundo muy lejos de los lujos y las riquezas habituales en la gente de su estatus. Lo reconocía él mismo en su testamento, aireado por los diarios, cuando la enfermedad ya le tenía acorralado. Había escrito: muero pobre, pero aunque fuese rico, preferiría no gastar en suntuosos catafalcos y grandes músicas, sino en sufragios y donativos de ayuda a las familias necesitadas. El diario La Época revelaba que el duque de Bailén tiene hechas todas sus disposiciones testamentarias, bien fáciles de arreglar, pues todo el caudal con que cuenta en metálico el primer capitán general de España no pasaba hace dos días de 47 duros. Sin dar muchos detalles, la Gaceta respondía así a la pregunta de cómo el general Castaños había podido acabar arruinado. Dos grandes sentimientos habían llenado la vida de Castaños: el amor a sus reyes y a su país, y la práctica de la beneficencia. Al primero consagró su sangre, y al segundo todos sus bienes. El más antiguo, el más ilustre de nuestros generales, ha muerto pobre. Pero esa pobreza es su mejor aureola, porque no es efecto del lujo ni del vicio, sino que procede única y exclusivamente de su ardiente y sublime caridad. Termina así este texto escrito por Israel Viana. El citado periódico añadía más adelante: todos los necesitados y menesterosos eran sus hijos, que en la vida real no los tuvo, y entre ellos repartía con generosa mano su sueldo de capitán general, su única fortuna. Así, más de 100 familias dirigían hoy votos al cielo para que prolongase su existencia y lloran inconsolables tan dolorosa pérdida.
Y vamos a hablar con Feliciano de unas conversiones que les van a sorprender.
Feeling low, here I go. ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, las últimas palabras antes de morir del libertino Giacomo Casanova fueron: he vivido como un filósofo, pero quiero morir como un cristiano. Pues al hilo de estas palabras, si te parece bien, vamos a hablar en los distintos papeles de las semanas venideras de cómo importantes personalidades del siglo XX han afrontado este último trance de la vida desde el punto de vista religioso.
Pues me parece muy bien, además un tema muy cristiano.
Pues mira, hoy vamos a comenzar con los personajes que, como Casanova, se arrepintieron a última hora y quisieron morir dentro de los cánones de la Santa Madre Iglesia. En el siglo de Casanova, con la Ilustración, ya se empezaba a discutir públicamente la existencia de Dios, y en el siglo siguiente, el XIX, tuvieron mucho auge los movimientos ateístas, cuyos militantes más distinguidos eran intelectuales cercanos a la ciencia y a las artes. A principios del siglo XX, con la llegada del marxismo, el ateísmo se socializó y llegó ya a todas las extracciones de la sociedad. Y la gente de izquierdas se hizo tremendamente anticlerical. Y una de las controversias más furibundas que se suscitó entre los movimientos de izquierda y la Iglesia Católica fue la encarnizada batalla por ganar el alma en la cabecera de los agonizantes más clerófobos.
Bueno, es que incluso cuando se producía alguna deserción en la agonía, la izquierda castigaba al traidor con la muerte civil.
Sí, sí, bueno, es que eso del olvido selectivo fue y sigue siendo muy comunista, ¿eh? Fíjate el caso de Stalin. Cuando se enemistaba con algún colaborador, no solo lo fusilaba, sino que luego lo suprimía de su lado en las fotografías oficiales. Y como en esa época los grafistas del Partido Comunista pues no tenían Photoshop, tenían que borrar las imágenes con lápiz y tijera. Y claro, los resultados no siempre fueron muy satisfactorios.
¿Y cómo se rendían esas batallas por las almas de los moribundos?
Se rendían a cara de perro. Normalmente, vamos a ver, la parte femenina de la familia pues solía ser la más espiritual, y por tanto pues las esposas y las hijas es quienes ofrecían al enfermo pues la presencia de algún sacerdote, pero de mucho prestigio, para halagar la vanidad del moribundo y así ayudar en tan difícil decisión. Le venían a decir: mira, el modesto párroco para los beatos, pero para un libre pensador de tu talla, hombre, que menos que un teólogo de nivel, ¿te parece bien que llamemos al deán de la catedral, al señor obispo?
Bueno, ¿y esa fórmula funcionaba?
Uy, claro que funcionaba, y si no, que se lo digan a Zaña y a la pasionaria. Las monjitas que asistían a los enfermos, bueno, también hacían mucha labor de zapa, ¿eh? Pues ese fue el caso de don Manuel Azaña, el presidente de la República, el del famoso discurso de España ha dejado de ser católica, y el de que todos los conventos e iglesias de Madrid no valen la vida de un republicano. Pues bien, aunque Azaña fue un gobernante débil y pusilánime, por contra fue un hombre de inteligencia, un intelectual, que además tenía unos acendrados principios morales, que lo llevaron a encarar el fin de su vida en el triste exilio en un hotel de la ciudad francesa de Montauban con grandes remordimientos, porque Azaña fue uno de los pocos políticos de la época que fue consciente del verdadero desastre que supuso la guerra civil para todos los españoles.
Y en este caso de Azaña, ¿quién o quiénes fueron las encargadas de preparar el terreno, por decirlo de alguna manera?
Pues tanto su esposa como una monjita que le asistía, pues fueron allanando el camino, ¿no? Hasta que le dijeron: Manuel, ¿quieres que avisemos al señor obispo para que te venga a ver? Y claro, don Manuel dijo que sí. ¿Cómo se iba a negar él, que había sido el presidente de la República de España, a recibir al señor obispo de Montauban? Las visitas del prelado se repitieron y charlaron mucho y de muchos temas. Y le interrogó por la revolución, por los asesinatos de religiosos y seglares, por los incendios de las iglesias y los conventos. Y Azaña le hablaba de la impotencia de un gobernante para contener a las multitudes desenfrenadas.
¿Y al final Azaña se llegó a confesar?
Sí, sí, se confesó. Y no recibió la comunión porque su esposa tuvo miedo de que ya se impresionara demasiado al ver el viático allí, ¿no? Pero sí, sí, el obispo le administró la extremaunción, ¿eh? No le hicieron entierro católico por expresa orden del gobierno de México, que era al fin y al cabo quien pagaba las facturas. Monseñor Teas dejó escritos todos estos encuentros con Azaña y dice: deseando conocer los sentimientos íntimos del enfermo, le presenté un día el crucifijo. Sus ojos muy abiertos, después húmedos, se fijaron durante un largo tiempo en Cristo crucificado. Seguidamente lo arrebató de mis manos y se lo llevó a los labios, besándolo diciendo: Jesús, piedad y misericordia. Algo parecido le pasó a Dolores Ibarruri, la pasionaria. La pasionaria había militado en su juventud en Acción Católica.
Y en el caso de la pasionaria, ¿quién se encargó de preparar el terreno?
Pues en su caso llamaron al padre Llanos para que le asistiera en el hospital. El padre Llanos fue un jesuita de gran prestigio que había evolucionado del franquismo más acérrimo durante la Guerra Civil a unas posiciones de izquierda cristiana que le llevaron hasta el Partido Comunista.
En esos casos que cuentas, está claro que la partida la ganó la Iglesia con la ayuda de las familias y las monjitas.
Y por goleada. Pero te voy a comentar un caso en el que fueron los mismos allegados los que le negaron el auxilio de la Iglesia al enfermo. Y este fue el caso de Sandro Pertini.
Pertini, el presidente de la República Italiana. Este, si no me equivoco, era muy amigo de San Juan Pablo II.
Sí, sí, sí. El presidente Pertini era militante de izquierdas y ateo convicto. Al verse morir, según me contó Paloma Gómez Borrero, aprovechando un descuido de su esposa, doña Carla, que era una mujer de un carácter endiablado, envió un mensajero a su querido amigo Juan Pablo II para que fuera a verla al hospital. El Papa, según le llegó el aviso, salió disparado hacia el hospital y de riguroso incógnito llegó a la puerta de la clínica donde, por encargo de Pertini, le esperaba el director. Subieron a la habitación y se encontraron, oh sorpresa, con doña Carla cruzada en la puerta, con la cara muy avinagrada, impidiéndoles la entrada. Parece ser que alguien se había ido de lengua.
Pues vaya situación más violenta.
Pues imagínate, el director del hospital todo apurado, intentando interceder ante doña Carla, diciéndole que él tenía orden del mismo Pertini para que entrara al Papa, y doña Carla que no, y que no, y que no. Entonces el Papa le preguntó, ¿me puedo quedar en el pasillo? Y ella respondió, lo que usted haga en el pasillo a mí no me incumbe. El Papa pidió una silla, se sentó, se puso a rezar el rosario y cuando acabó le dijo, ya me puedo ir, porque sé que Sandro sabrá que su amigo el Papa ha estado aquí.
¡Qué barbaridad! No atender la última voluntad de un moribundo, incluso hasta un poco cruel. Y qué bien estuvo San Juan Pablo II.
Pues sí, cosas de doña Carla. Luego también, oye, están los arrepentidos de sopetón. Contaba el gran Boadella que en su pueblo había un ateo clásico, público y notorio. Y un buen día lo atropelló un coche. La situación fue terrible porque se quedó tirado en mitad de la calle mucho tiempo, desangrándose, sin que llegaran las asistencias. Bueno, un verdadero desastre. Pero bueno, al final pues lo llevaron al hospital y salió adelante. Y cuando salió del hospital se lo encontró Boadella y le preguntó pues lo normal, ¿no? Oye, ¿qué tal estás? Tal, ¿cómo te va? Pues todo bien, tal. Y le dijo, oye, por cierto, estoy muy intrigado. Tanto rato que estuviste ahí tirado en la mitad de la calle muriéndote ahí, ¿qué hiciste? Oye, ¿qué se piensa en esos momentos tan terribles? Y le respondió, pues nada, oye, como vi que me moría, me puse a arreglar los papeles. Y ella dijo, pero vamos a ver, ¿qué papeles ibas a arreglar si estabas ahí tirado en mitad de la calle, solo desangrándote? Y le responde, sí, 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 claro que estuve arreglando los papeles. Mira, mira, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María, Madre de Dios.
Anda, qué bueno.
Desde ese día dice Boadella que a pesar de que no tiene fe, por si acaso, todas las noches reza un Padre Nuestro. Bueno, mejor dicho, un Paternoster. Pues lo reza en latín, pues está seguro que el latín le dará más puntos.
Bueno, hoy es importante esa voluntad de agnóstico, pero yo quiero salvarme. Oye, Feliciano, y eso de la conversión de la pasionaria, que yo no sabía nada, la verdad es que no me lo podía imaginar. Cuéntame, cuéntame.
Hombre, claro que es normal que no sepas nada porque ya hemos comentado que los comunistas pues guardan muy bien todos estos secretos. A mí la primera noticia de esta conversión, mejor dicho, reconversión, pues la pasionaria de joven había sido de Acción Católica. Me llegó también por Paloma Gómez Borrero, que estaba muy bien informada por las monjitas de los hospitales. Le contaron que algo extraordinario estaba pasando en la habitación de la pasionaria, que la visitaba un cura y que se les escuchaba cantar a través de la puerta el Tantum Ergum y el Cantemos al Amor de los Amores, de donde presumían pues una posible conversión de la pasionaria.
Pero, ¿esta teoría de la conversión es cierta? Es decir, ¿se ha podido de alguna manera demostrar?
Sí. Por supuesto, mira, esta teoría hoy en día está plenamente confirmada. El padre Llanos, que era ese misterioso cura que decían las monjitas que visitaba a la pasionaria, nunca se atrevió, por respeto o miedo al Partido Comunista, a confirmar la conversión públicamente. Pero las cartas cruzadas entre ellos que ha encontrado el investigador Pedro Miguel Lamet lo corroboran plenamente. Además, su nieta, que se crió con ella, lo ha reconocido con toda naturalidad y además dice que la pasionaria en su vida nunca perdió la pulsión religiosa. Pero hay algo más. El párroco de la iglesia madrileña de San Isidoro y San Pedro Claver contó que un día le fue una señora que dijo haber sido la asistenta de la pasionaria y que ésta, antes de ir al hospital, le había dado un Santo Cristo y una Virgen que tenía en su casa con la orden de que la entregara a algún cura, pues ella no se fiaba de que cuando muriera alguien entrara en su casa y las dañara. La asistenta custodió las figuras hasta que se sintió ya mayor y, bueno, pues las llevó a su parroquia. El párroco le agradeció mucho el gesto y las colocó en la sacristía.
¡Impresionante, Feliciano!
Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.
Y a continuación, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España.
Queridos amigos de Diálogos con la Ciencia, les habla Ignacio del Villar, secretario de la Sociedad de Científicos Católicos de España y profesor de la Universidad Pública de Navarra. Este año, debido a la coincidencia con la Semana Santa, la fiesta de la Encarnación no se ha celebrado el 25 de marzo, como suele ser habitual, sino que se ha retrasado hasta el mes de abril. Esta festividad nos recuerda la importancia de respetar la vida desde la concepción, algo por lo que luchó de manera infatigable el descubridor del origen genético del síndrome de Down, Jérôme Lejeune, declarado venerable por la Iglesia. Precisamente, el pasado 3 de abril fue también el 30 aniversario de su fallecimiento. Pero este 2024 tenemos también malas noticias sobre el respeto a la vida. Francia, el país natal de Jérôme Lejeune, se ha convertido en el primer estado en incluir el derecho al aborto en su constitución, mientras que la Eurocámara ha instado a reconocer el derecho al aborto en la Unión Europea. De modo que quería aprovechar para hacerme eco de este legendario discurso del genetista galo, recogido en el libro Dr. Lejeune, El amor a la vida. Se titula Purgarcito, en francés Tompus. Es el nombre que eligió para un centro que asiste a mujeres embarazadas o madres con un bebé de pocos meses y que aún funciona en la actualidad. Se llama la Maison Tompus. Así que, sin más dilación, les dejo con este discurso que solía repetir el profesor Lejeune cuando impartía conferencias por el mundo. La genética moderna se resume en un credo fundamental, que es este. En el principio hay un mensaje. Este mensaje está en la vida y este mensaje es la vida. Este credo, verdadera paráfrasis del inicio de un viejo libro que todos ustedes conocen bien, es también el credo del médico genetista más materialista que pueda existir. ¿Por qué? Porque conocemos con certeza que toda la información que definirá a un individuo, que le dictará no solo su desarrollo, sino también su conducta ulterior, está escrita en la primera célula. Y lo sabemos con una certeza que va más allá de toda duda razonable, porque si esta información no estuviera ya completa desde el inicio, no podría tener lugar, porque ningún tipo de información entra en un huevo tras su fecundación. Pero habrá quien diga que, al comienzo de todo, dos o tres días después de la fecundación, solo hay un pequeño amasijo de células. ¿Qué digo? Al comienzo se trata de una sola célula, la que proviene de la unión del óvulo y del espermatozoide. Ciertamente, las células se multiplican activamente, pero esa pequeña mora que anida en la pared del útero es ya diferente de la de su madre. Claro que sí. Ya tiene su propia individualidad, y lo que es a duras penas creíble ya es capaz de dar órdenes al organismo de su madre. Este minúsculo embrión, al sexto o séptimo día, con tan solo 1,5 milímetros de tamaño, toma inmediatamente el mando de las operaciones. Es él, y solo él, quien detiene la menstruación de la madre y segrega una nueva sustancia que obliga al cuerpo amarillo del ovario a ponerse en marcha. Es este minúsculo ser humano quien, por una orden química, fuerza a su madre a garantizar su protección. Ya hace lo que quiere, y Dios sabe que no se privará de ello en los años siguientes. A los 15 días del primer retraso en la regla, es decir, a la edad real de un mes, ya que la fecundación tuvo lugar 15 días antes, el ser humano mide 4 milímetros y medio. Su minúsculo corazón late desde ya una semana. Sus brazos, sus piernas, su cabeza, su cerebro ya están formándose. A los 60 días, es decir, a la edad de 2 meses, cuando el retraso de la regla es de mes y medio, mide desde la cabeza hasta el trasero unos 3 centímetros. Cabría recogido sobre sí mismo en una cáscara de nuez. Sería invisible en el interior de un puño cerrado, y ese puño lo aplastaría sin querer, sin que nos diéramos cuenta. Pero extiendan la mano, está casi terminado. Manos, pies, cabeza, órganos, cerebro, todo está en su sitio y ya no hará sino crecer. Miren desde más cerca, podrán hasta leer las líneas de su palma y decirle la buenaventura. Miren aún más de cerca, con un microscopio corriente, y podrán descifrar sus huellas digitales. Ya tiene todo lo necesario para poder confeccionar su carnet de identidad. El increíble pulgarcito, el hombre más pequeño que un pulgar, existe de verdad. No se trata del pulgarcito del cuento, sino del que hemos sido cada uno de nosotros. Sin embargo, dirán que hasta los 5 o 6 meses su cerebro no está del todo terminado. Pero no, en realidad el cerebro solo estará completamente en su sitio en el momento del nacimiento. Y sus innumerables conexiones no estarán completamente establecidas hasta que no cumpla los 6 o 7 años. Y su maquinaria química y eléctrica no estará completamente rodada hasta los 14 o 15. ¿Pero a nuestro pulgarcito de 2 meses ya le funciona el sistema nervioso? Claro que sí. Su labio superior se roza con un cabello, mueve los brazos, el cuerpo y la cabeza en un movimiento de huida. A los 4 meses se mueve tanto que su madre percibe sus movimientos. Gracias a la casi total ingravidez de su cápsula cosmonauta, da muchas volteretas, actividad para la que necesitará años antes de volver a realizarla al aire libre. A los 5 meses, coge con firmeza el minúsculo bastón que le ponemos en las manos y se chupa el dedo esperando su entrega. Entonces, ¿para qué discutir? ¿Por qué cuestionarse si estos hombrecitos existen de verdad? ¿Por qué racionalizar y fingir creer, como si uno fuese un bacteriólogo ilustre, que el sistema nervioso no existe antes de los 5 meses? Cada día la ciencia nos descubre un poco más las maravillas de la vida oculta, de ese mundo bullicioso de la vida de los hombres minúsculos, aún más asombroso que los cuentos para niños. Porque los cuentos se inventaron partiendo de una historia verdadera, y si las aventuras de Pulgarcito han encantado a la infancia, es porque todos los niños, todos los adultos que somos ahora, fuimos un día Pulgarcito en el seno de nuestras madres.
Antequera presenta la sección de historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy, 19 de abril, no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 19 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 797, en Constantinopla, la emperatriz Irene, esposa del fallecido emperador León IV, de la poderosa familia Sarantapechos, se levanta contra su hijo, de quien había sido regente durante los años de su minoría de edad, el emperador Constantino IV, al que derrota y ciega. Con una madre así, ¿quién necesita enemigos para morir de una infección mientras Irene se proclama emperatriz? Durante sus años en el trono, convoca en 787 el segundo concilio de Nicea, que condena la iconoclastia, la cual, al modo de lo practicado en judaísmo e islam, preconiza la destrucción de toda clase de imágenes, poniendo fin así al primer período iconoclasta, que había durado casi 50 años. Es la primera emperatriz que gobierna por derecho propio en toda la historia de Roma, período bizantino incluido. Durante su reinado, la ciudad de Roma en Italia, que ya no es la capital y donde la máxima autoridad es la del Papa, rompe sus vínculos con Bizancio y en la Navidad de 800 el Papa León III pone la ciudad papal bajo la protección del emperador occidental Carlomagno, al que, por cierto, el propio Papa ha hecho emperador. En 1529, los representantes de una serie de ciudades alemanas protestan en la ciudad alemana de Worms contra el llamado precisamente Edicto de Worms, que había declarado al alemán Martín Lutero, levantado contra Roma, como hereje. Una protesta a la que deben el nombre con el que serán conocidos en adelante y hasta nuestros días los seguidores del monje agustino, a saber, protestantes. Hoy día se procede a la paulatina sustitución de esta denominación por la de evangelistas o evangélicos. Así que ya lo saben ustedes, evangélico y protestante es la misma cosa. Y eso que dentro del ámbito del protestantismo o evangelismo existen diversas corrientes, así luteranos, anglicanos, calvinistas, metodistas, pentecostalistas, adventistas y otras muchas. Carentes de una autoridad única y común, como sería el Papa entre los católicos, el Consejo Mundial de Iglesias sirve a la coordinación de muchas de ellas. El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1593, y dentro del millar de ciudades fundadas por los españoles en los distintos territorios del mundo, particularmente en América, el español Francisco de Argañaraz funda San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, en la actual Argentina, con 265.000 habitantes al día de hoy. En 1692, en Salem, en Massachusetts, comienza el juicio contra unas supuestas brujas, el cual se va a saldar con 144 personas procesadas, 19 ahorcadas y una más muerta durante las torturas a la que fuera sometida. Los de Salem no son ni muchísimo menos los primeros juicios por brujería celebrados en las colonias británicas en América. El primer caso registrado es el de Alcy Young en Connecticut en 1647, al que seguirán otra veintena de juicios por la misma razón. Unas 60.000 personas, 90% de ellas mujeres, serán ajusticiadas por brujería en toda Europa. La palma se la lleva Alemania, sobre todo los estados protestantes, con unas 25.000. En Suiza se ejecutan unas 10.000, que son menos que en Alemania, pero representan un 1% de la población procesada y ejecutada por brujería, un ratio absolutamente insuperable. En Francia se ajustician unas 4.000 brujas, en las Islas Británicas unas 2.000. En España, la caza de brujas se encomienda a la Inquisición y las ejecuciones apenas superan las 50. El principal proceso en España es el de las brujas de Zugarramurdi, con 6 quemados en persona y 5 en efigie. El inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que se toma el tema muy en serio, concluye que no se trata sino de un proceso de histeria colectiva que debe ser tratado con poco rigor. En 1770, el inglés James Cook avista la costa oriental de Australia. No por casualidad, la navegación de Cook, al que los ingleses consideran descubridor de tantas islas del Pacífico y también de la mayor de todas, Australia, se produce solo 6 años después de que finalice la conquista inglesa de las Islas Filipinas, que dura apenas 2 años, pero los suficientes para encontrar muchas de las cartas de navegación realizadas por los marinos españoles en el Pacífico. Lo cierto es que con bastante probabilidad, antes que él, tanto como más de un siglo y medio antes que él, en 1605 ya había avistado esa isla continente de Australia el hispano-portugués Pedro Fernández de Quirós. Y poco más tarde, el español Luis Báez de Torres surca el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia, estrecho que incluso hoy lleva todavía su nombre. En el año 1928... diseñado por la compañía Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz, propiedad del vizcaíno Horacio Echevarrieta, que es quien de hecho pide al rey Alfonso XIII que el barco se llame como se llama y no Minerva como se había previsto inicialmente, se hace a la mar por primera vez el buque escuela español Juan Sebastián Elcano, quinto de la Marina Española, con idéntica función de buque escuela tras los llamados Blanca, Almansa, Asturias y Nautilus. Desde que en 1874 se empezaran a utilizar en España buques escuela para la formación de los guardia marinas. Uno de los grandes embajadores de España por el mundo, este Juan Sebastián Elcano, que pronto cumplirá por lo tanto un siglo. Escuchen a los guardiamarinas que hacen en él su bautismo de agua cantar el precioso himno a la Virgen del Carmen, que es su patrona. Una salve que, por cierto, procede de una zarzuela, El molinero de Subiza, del compositor español Cristóbal Oudrid.
Yeah.
corriendo el año de 1941, se crea en Madrid el Museo de América con 25.000 piezas procedentes principalmente del Nuevo Mundo, entre las cuales el tesoro de los Quimbayas, obsequiado a España por el presidente de Colombia, Carlos Holguín, en 1892, con ocasión del cuarto centenario del descubrimiento. Las mejores piezas americanas llegadas a España durante los años en los que el continente formaba parte del reino español, eran España, en definitiva, se habían quemado, no obstante, en el desgraciado incendio de los Reales Alcázares de Madrid, acontecido en el año 1734. En 1943 se inicia la insurrección del gueto de Varsovia, en la que 60.000 judíos desarmados mantendrán en jaque durante un mes a las tropas nazis alemanas que ocupan la ciudad. La batalla de Varsovia será una de las más duras de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad será destruida en su práctica totalidad y no será liberada del dominio nazi hasta el 17 de enero de 1945, en que con la entrada de los soviéticos en ella pase de la dictadura nacional socialista a la dictadura comunista, exportada a Polonia por la Unión Soviética y ya hasta 1989. 44 años de opresión, postración y miseria. En 1961, con la muerte de 100 soldados y la captura de otros 1.200, se rinde el ejército de 1.500 efectivos, en su mayoría cubanos, que, apoyado por Estados Unidos, había desembarcado dos días antes en la bahía de Cochinos, ya en la isla, para intentar acabar con la revolución castrista, sin, por supuesto, conseguirlo.
¡Luis, Luis, Luis!
¿Qué pasa, Mariate?
¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
Pues hay que hacerlo, Luis.
Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
Una semana cualquiera.
Con Mariate Aragonés...
Y Luis Antequera.
La historia como es.
Y no como nos gustaría que fuera.
En 1991, Puerto Rico es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991 por su ejemplar defensa del idioma español frente al inglés que pretenden imponer los yanquis, declarado el español único idioma oficial del país, que mantiene con los Estados Unidos, sin embargo, un tratado de libre adhesión. Puerto Rico está vinculado a los Estados Unidos desde que en 1898 los norteamericanos invadieran la isla en el marco de la guerra hispano-estadounidense. A finales del siglo XIX existía en la isla, efectivamente, un movimiento independentista contra la corona española que había provocado la llamada Intentona de Yauco, pero tenía escasísima entidad y, de hecho, España había concedido en 1897 una carta de autonomía que había templado el escaso ánimo secesionista. acabada la guerra entre españoles y norteamericanos y con la isla ocupada por los soldados estadounidenses, los dirigentes puertorriqueños Manuel Zeno Gandía y Eugenio María de Hostos propondrán en Estados Unidos el abandono de la isla y el reconocimiento de su independencia, algo a lo que los yanquis no accederán. Y en 2005, Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, es electo vicentésimo, sexagésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo va a ser durante 8 años, los que van de 2005 a 2013. Extraordinario teólogo, autor de 3 encíclicas y 4 exhortaciones apostólicas, papa de elevadísima cultura, gran teólogo, gran amante de España, que visitará nada menos que 3 veces, 2 menos que Juan Pablo II, pero proporcionalmente a la duración de su reinado, incluso más, y decidido impulsor del ecumenismo, será el primer papa en muchos siglos que abandone el solio pontificio mediante abdicación. Tristemente fallecido hace poco más de un año.
María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
En el capítulo del natalicio, nace en el año 626 la princesa Eanfleda, hija de Edvino, rey de Northumbria y de Ethelburga de Kent, bautizada por San Paulino de York y primera cristiana de Northumbria, reino anglo al nordeste de Gran Bretaña, con capital en York, que debe su nombre al río Humber, Northumbria. Eanfleda casará con Ovino, sucesor en el trono del hermano de Eanfleda, Osvaldo, afianzando así su derecho al mismo, en una época en la que el cristianismo católico pugnaba por imponerse al llamado cristianismo celta, un cristianismo peculiar que había terminado por imponerse en la isla británica ante el aislamiento al que se ve sometida desde que los romanos la abandonan a principios del siglo V para defender el imperio continental, en serio peligro por los asaltos de las distintas tribus germánicas que habían cruzado el Rin. Eanfleda es venerada como santa por Roma. En 1660 viene al mundo uno de los grandes músicos españoles, Sebastián Durón, autor de varias óperas y de algunas de las primeras zarzuelas como Salir el amor del mundo o el originalísimo Veneno es de amor la envidia, al que pertenece este aria Flecha inconstante, de complicada interpretación, como van a poder comprobar ustedes.
Flecha inconstante, cuyo diamante quiere que sea rubí menor de la.
En el año 1772 ve la luz David Ricardo, que en el mundo anglosajón tienen como pionero de la ciencia económica, olvidando las grandes aportaciones realizadas a la misma por tantos autores españoles como Juan Díez Freire, Cristóbal de Villalón, Luis de Sarabia de la Calle, Luis Alcalá, Tomás de Mercado, Francisco García, Martín de Azpilicueta y tantos otros. Británico de origen sefardí, Ricardo es autor de la obra Principios de Economía Política y Tributación y de teorías como la Ley de la Renta Diferencial o la Ley de la Ventaja Comparativa. Y ya que de economistas va, en 1832 el que nace es el matemático y escritor español, amén de economista, José Echegaray, Nobel de Literatura 1904 y autor de obras como El hijo de Don Juan o Mancha que limpia. En el capítulo del obituario muere en el año 1560, en la ciudad de Wittenberg, en la que todo empezara, el teólogo alemán Philipp Schwarzschild, más conocido como Filippo Melanchthon, que no es sino la traducción al griego de su apellido alemán, que significa tierra negra, quien a la muerte en 1546 de Martín Lutero, de quien estaba muy cercano, tomará las riendas del protestantismo alemán. En 1588 abandona el mundo el pintor renacentista italiano Paolo Cagliari, más conocido como El Veronés, Il Veronese en italiano, autor de obras como La disputa con los doctores en el templo o La adoración de los reyes magos, ambas en el Museo del Prado, y por encima de todas, de la Villa Barbaro, construida por el gran arquitecto italiano Palladio, de casi 2.000 metros cuadrados, cuyas paredes decora, muchas de ellas a base de trampantojos y pinturas, una magna obra de la pintura universal. En 1882 fallece Charles Darwin, biólogo inglés que pasa por ser el creador de la teoría de la evolución de las especies, una teoría que, para ser veraces, ya había presentado antes el militar y científico español Félix de Azara, la cual expone en su obra Viajes por la América Meridional, escrita en 1809, es decir, 73 años antes de que lo hiciera Charles Darwin. La obra de Azara aparece numerosas veces citada en las primeras ediciones de la de Darwin, aunque luego, misteriosamente, dichas citas desaparecen. Vaya a ser que alguien tenga que llegar a deducir que la teoría era más azariana que darwiniana, más española que inglesa.
En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Y felicitamos hoy a James Heckman, Nobel de Economía 2000, que introduce el concepto de sesgo de selección en la econometría y cumple redondos 80. ¡Felicidades, maestro! Y a nuestras guapas, hoy la enigmática francesa Marlène Moreau, que hizo furor en la televisión española de los años 90 y cumple 55. Y a la guapa actriz norteamericana Kate Hudson, a la que han visto ustedes en títulos como Casi Famosos, que cumple 45. Y a esa gran dama de las pistas de tenis, preciosa y elegante, bella entre las bellas, la rusa María Sharapova, que cumple bellísimos 37. Celebra la Iglesia Católica a León IX, Papa, 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 y a Vicente, Hermógenes, Cayo, Expedito, Aristónico, Rufo, Gálata, Sócrates, Dionisio y Panfucio, mártires, 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 a Trifón, patriarca, 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 a Jorge, Usmaro y el Geo, obispos, 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 a Timón, diácono, 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 y a Crescencio, confesor, confesor, confesor. Something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya hará su sección de curiosidades científicas.
Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, me dirijo a ustedes con gran honor y con gran satisfacción desde esta emisora y en este magnífico programa. La semana pasada habíamos quedado en la formación de un grupo que se llamaba el grupo de Hermas, que tuvo lugar en 1908, formado por dos matemáticos y un físico. Los matemáticos eran Hans Hahn, Otto Neurath y Philipp Frank. Este grupo de Hermas se formó para pensar en todo lo sucedido en la ciencia desde, concretamente, en fin, desde los siglos anteriores y fundamentalmente en el siglo XIX, porque, como ya se comentó aquí, yo se lo comenté, que el siglo XIX fue un siglo muy singular en el sentido de que fue un siglo de revoluciones, no solamente revoluciones políticas, sino también revoluciones científicas. Concretamente, la primera revolución científica que hubo en el siglo XIX tuvo lugar en Francia con la denominación de Revolución Francesa de la Física. Y efectivamente, Revolución Francesa de la Física, con un programa llamado Programa de Laplace y un subprograma llamado Subprograma de Biot. El subprograma de Biot se caracterizaba en el sentido de tomar la ciencia que hasta ese momento existía y introducir la estructura matemática correspondiente. Y en definitiva, lo que se llama la matematización de la ciencia. Hay, sobre todo en la parte de mecánica, una matematización extraordinariamente valiosa, llevada a cabo por Lagrange, que en definitiva tomó las ecuaciones de Newton y a partir de las ecuaciones de Newton se hizo una matematización verdaderamente extraordinaria, que se puede decir que las ecuaciones de Lagrange no son ni más ni menos que un avance más de lo que se denomina el análisis matemático. También tuvo lugar la matematización en el sentido de Hamilton. Aparecieron las ecuaciones de Hamilton, aparecieron las ecuaciones de Poisson, apareció también dentro de la óptica las ecuaciones o la interpretación de Fresnel, en lo que se conoce con el nombre de la óptica física. Hay también lo que son la óptica geométrica, que son las cuestiones de las lentes, que tiene otro tratamiento distinto, pero la óptica física de los frentes de onda tiene un tratamiento específico, es llevado a cabo por Fresnel. Y así podemos seguir, porque efectivamente en 1824 aparece la ciencia termodinámica iniciada por Sadi Carnot. Y precisamente hace dos días, concretamente me parece que fue el martes 16, pues hubo un acto en el Instituto de la Ingeniería de España, al cual asistí yo, evidentemente, para dar cuenta de que se cumple ahora el próximo año, en 2024, el bicentenario de la aparición de la ciencia termodinámica. Y se analizan en esa conferencia los llamados teoremas de Carnot, concretamente, que tuvieron lugar, claro, como digo, después se celebra el bicentenario en 1824. Todo esto ya se lo he yo manifestado a través de este magnífico programa de diálogos con la ciencia, y yo creo, y así me lo consideran otras personas, de que les he dado un curso de ciencia termodinámica, y efectivamente es así. De manera que la ciencia termodinámica empieza en 1824 con las ecuaciones de Poisson, de Carnot, y a lo largo de todo el siglo XIX se va estructurando los principios, porque había una disimetría en el sentido de continuidad El segundo principio fue el primero que se inventó, el primero fue el segundo que se inventó, el tercero se inventó ya en 1905 por Nernst, y luego después hubo el famoso principio de cero, que todo esto quedó explicado de una manera bastante completa a lo largo de mis intervenciones anteriores. De manera que hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Gracias por haber compartido con nosotros estas 2 horas. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.
A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la semana que viene!
¡No falten!
Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.